El sector turismo, incluyendo bares y restaurantes, que antes estaba en un 7%, se encuentra en apenas un 3%. El único renglón en que el país mantiene un crecimiento estable es el financiero, y todos sabemos que se debe al manejo de los fondos de pensiones por parte de la banca comercial y a los millones que libera el Banco Central a los bancos comerciales en los llamados encajes legales, que se ha convertido en un instrumento de financiación de los mismos actores, que en vez de aliviar la economía de los comercios, toman el dinero del encaje legal y lo vuelven a colocar en el mismo Banco Central en certificados, obteniendo mayores beneficios. Esta conducta debería ser ilegal. Hasta la próxima.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Amable público televidente, tiempo de diálogo, Teleradio América. Hoy miércoles 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre.
¡Oh, qué bien! Mire, felicidades a todos los hombres.
Yo me interesa. Saludo, ¿cómo están ustedes? Felicidades a los hombres, saludos a las mujeres, o sea, felicidades a los hombres en su casa. Y más a los hombres gobernados. El hombre gobernado
es el triunfador,
el más feliz.
El hombre gobernado hace un aporte interesantísimo a la sociedad, porque es el que a través de su resiliencia lleva la paz familiar.
Tú hablas por ti mismo, ¿verdad?
Y, claro. Detrás de cada familia feliz hay un hombre gobernado.
Mira, déjame hacerte una historia, una anécdota. Que yo estoy sentado al lado de un alcalde una vez en una actividad, no voy a decir de dónde el alcalde. Y hablando, le digo, ¿y cuántos años usted tiene casado? Y dice, mira, en realidad yo tengo 20 años de casado, pero solamente tengo 5 siendo un matrimonio feliz. Digo, yo, ajá, sí, cuando entendí que yo tenía que dejarme gobernar de la mujer mía, jamás he tenido un problema, ella que administra todo y ella es la que dice lo que se va a hacer, y yo he sido, desde ese día, entonces 5 años de matrimonio feliz es lo que
es
yo
es antibíblico.
Porque hay un adagio que dice que del matrimonio los 2 años son los más difíciles. Los 2 años primero. Uh-huh. Los otros que siguen después de esos 2 años
son imposibles.
Son el diablo. Son el diablo.
Dice Cuquín, yo tengo 30, 50, cuando cumplió 30,
iba a cumplir 30.
Él iba a cumplir 30 y dice, si hubiera sido preso yo hubiera cumplido.
Miren, hablando de matrimonio, el Tribunal Constitucional hoy despenalizó con dos votos disidentes las relaciones homosexuales en la policía y en las Fuerzas Armadas.
¿Cómo así?
¿Qué?
Sí.
¿Cómo las Fuerzas Armadas despenalizó?
Despenalizó. Aparentemente esto era un hecho penalizado.
En el Código Militar.
En el Código... ¿Militar? No sé si es militar o en el Código Penal. Será en el Código Militar. Bueno, pues hoy se despenaliza las relaciones homosexuales en los cuerpos castrenses dominicanos. Esto no es para que vayan a festinar con eso ahora. Para que de mañana.
Dos militares agarró
de mano cada uno con su pistola. Eso está bien. Porque vamos
a... Eso es para que se deje el bullying, porque sí. Un militar no se atreve a partirse delante de otro militar.
No, pero oye bien. Yo estoy a favor de el desarrollo humano y no tengo nada en contra de las personas que tienen su preferencia sexual, siempre y cuando se mantengan en privado, de que no sea una relación monógama de un hombre y una mujer, porque la procreación, la continuidad de la vida, lamentablemente, es entre un hombre y una mujer. Es un principio natural de la propia, una ley universal, podríamos decir. Sin embargo, entiendo que por humanidad, por el crecimiento que hemos desarrollado los pueblos, la sociedad, a través de los años, esos seres humanos que tienen preferencias sexuales que no son monógamas, que son propias del género que es igual a ellos, merecen respeto porque son seres que contribuyen a la sociedad de muchas formas. Contribuyen al fisco, ¿verdad? Hacen contribuciones con sus impuestos, participan en la sociedad. Hay médicos inminentes, hay profesores inminentes, científicos inminentes.
Y tenemos familias, y hay familiares de uno.
No, espérate, yo no tengo
mucho. Que tú sepas.
Yo sí tengo.
Pero oye,
y los amo.
Pero
yo
respeto. No hay problema, yo no tengo problema
mira,
con nada.
Ahora, yo
lo que no quiero ver en mi casa, y me disculpan porque no quiero que tomen eso como que soy homofóbico, no. Sería chocante para mí yo salir de la cocina y ver a mi hijo de que a Daniel o en vez de Brittany de que no. Tú te da, a ti te da como un shock, ¿verdad?
Sí, no, yo soy más hombre. Yo a mis hijos le decía, el que me salió así me lo dice, porque lo que molesta es el cuchicheo.
Claro.
En la calle están diciendo, usted me lo dice, y yo le compro su vestido y su
país. Ya cualquier cosa puede.
Yo digo la sorpresa.
Pero
que me lo diga.
Oye, estamos en un mundo.
Yo soy abierto, mis hijos son mis hijos, yo acepto todo, pero que me lo diga, que tenga la confianza, por eso tengo confianza con mis hijos, decirme, mira, papi, sí,
claro, yo misma me encargo de llamar a todos los amigos míos y decir, me salió uno.
Yo no tengo problema. Y oye, yo tengo grandes amigos, porque no hay nada mejor, y le voy a decir esto al público, no hay nada mejor que el hombre tener un amigo homosexual.
Eso dijo Obama.
Que sea amigo, que no tenga un interés en uno de amor. Porque el homosexual que es amigo tuyo, pana tuyo, full bien, te consigue mujeres, te consigue cuartos.
De eso que te gusta, que te consigue mujeres. Es el pedacito.
Te abre la puerta a la sociedad, te introduce en los negocios. Bien, ahora si se enamoró de ti. ¿Sabes lo que le dice a la mujer que está? A una mujer que está enamorada de ti. Le dice, tú eres cajonado. Cajonado tú lo ves así, y que no. Y desinteresa a toda la que se te acerca. No se te pega.
No he tenido de eso, amigo, vale.
Que se enamoren de ti, enamorado.
Todo el mundo
pero enamorado está, amigo.
No, de mí no se ha enamorado una persona de esa. De mí no se ha enamorado una persona de esa claque.
Miren. Para todos aquellos que no ven, ustedes son hermanos nuestros, nuestros televidentes que honramos, queremos y los amamos.
Yo sí.
A todos aquellos y aquellas también.
Sí, pero a ti, policía, vete al paso. Sí.
Eso se ve feo.
Y cuidado con la macana.
Vete al paso.
La macana no puede ser. Ven acá, pero quitaron la macana como un instrumento también
vete al paso.
De placer. La eliminaron.
Estamos de acuerdo, pero vete al paso.
En el Tribunal Constitucional eliminaron la macana.
Yo no sé tanto de la forma.
Eso es avance, señores, eso es avance. No puede haber discriminación de ninguna clase.
Tú verás los problemas después de que señor, fue que ese hombre me atacó con la macana y me...
Miren, en una nota policial que dista mucho de lo que planteamos ahora, porque estuvimos en un momento jocoso, falleció en el día de ayer el coronel Francisco Vargas, el comandante de la provincia Santiago Rodríguez, específicamente el municipio de Sabaneta, producto de una explosión que se produjo en el cuartel policial de este importante municipio, con unos tanques de gasolina que se guardaban en el mismo destacamento. Unos tanques que servían de aprovisionamiento de la dotación completa en este municipio. Cosa esta,
falleció él solo.
Falleció él solo, falleció él solo. Y hay un oficial, es que eso es falta de...
Pero el jefe de la dotación fallecer nada lo que, más
lo, no no fa, no escúchame falleció el jefe de la dotación, pero hay heridos con quemaduras más leves. Él es un humano.
El único que falleció que estaba ahí. Sí.
Hay dos personas que están heridas, que están quemadas, con lesiones de quemaduras, y él falleció. Parecería que este coronel tenía un apego y tenía una impronta bien valorada por el municipio de Sabaneta. Producto de esto, se declararon 3 días de duelo y el senador de la provincia, Antonio Martes, ha llamado a distintos programas radiales de televisión resaltando la labor y cómo la tenacidad con que este policía, que en paz descanse, se entregaba a las labores de este pueblo que lo tenía controlado en términos de...
Sí, pero debe investigarse. Eso requiere una investigación profunda para ver las causas de la explosión y lo que desencadenó esa tragedia, porque para mí, que yo siempre tengo la materia de preliminar de la investigación en la mente, en las acciones, siempre cuando ocurren hechos de esa naturaleza, que hay figuras relevantes y que vienen de haciendo un trabajo tan destacado, como dices tú, se afectan intereses. O sea, si una persona que está bien valorada...
Que trabaja tan serio, tan cosa... Es un estorbo.
Es un estorbo para alguien. Hay que investigarla.
Para sectores oscuros.
Lo que digo es que hay que investigar la muerte. No estamos acusando a nadie, pero hay que investigar. Porque algún interés a alguien se le ocasiona, se le lesiona sus vagamunderías que hacen en los pueblos. Y cuando llega una gente que va adquiriendo renombre... Me recuerda siempre el incidente
del... Mira, eso llama a preocupación. Eso fue un tanque de gas, ¿verdad?
No. Dentro del mismo cuartel, ajá, porque eso es inconcebible también. Ajá. Dentro del mismo cuartel había un...
Se guardaba combustible.
Se guardaba combustible.
Ah, depósito. Se guardaba
combustible. Cuando un depósito.
Eso es terrible.
Cuando hay mil formas de suplir combustible, ya
no,
sea...
No, mil formas no. Hay la forma correcta, que es la forma del contenedor, de donde se almacena el combustible con las regulaciones propias de las leyes del químico, que esté protegido, ¿verdad? De todo eso, porque el combustible, ya sea diésel, que no es tan flamable como la gasolina es más flamable. Uh-huh. Yo trabajé muchos años en el ejército norteamericano con combustible, precisamente con productos derivados de petróleo.
¿Te manejaba su ticket?
Sé que los americanos son rigurosos en eso. Ahí no se escapa. Eso no es como aquí.
No se escapa nada.
Ni que dame medio galón, que he hecho un chismá. Muchacho, no, porque yo no era bombero tampoco. Yo era analista.
Tú sabes que a mí me preocupa eso. La mayoría de muchos edificios tienen gas común y tienen esos tanques.
Sí.
Regularmente están en los parqueos.
Pero sí, hay que tener ciertas regulaciones para eso.
Hay que estar
inspectores.
Recientemente.
Para ver si hay escape.
Recientemente.
Yo iba a decir eso mismo. ¿Quién regula los edificios aquí en este país?
Exacto.
O sea, yo veo que.
Los bomberos que regularmente que van y revisan todo.
No, pero yo no he visto un bombero por mi zona. Yo no he visto.
Porque
no,
hay que llamarlos.
Ah, pero debe ser algo regular, como en Estados
Ellos
Unidos.
Ellos tienen un servicio, los bomberos.
En Estados Unidos hay una agencia que se llama el Departamento de Edificios, Department of Buildings, que mensualmente, cada trimestre, va a los edificios, sí, chequea las
infraestructuras. No, pero infraestructura. Esto es un pueblo bendecido chequea. De Dios, porque no,
no, pero aquí no, aquí no, aquí no hay nada. Eso, otra no hay cosa eso. Que yo he visto hablando de eso. ¿Quién regula esto del helipuerto que yo veo? A veces yo paso por la avenida Anacaona y yo todo esto, estos edificios gigantescos, enormes, que tienen los donde utilizan los helicópteros arriba en la azotea. ¿Quién regula eso? ¿Quién chequea eso? ¿Quién da los permisos para
se
eso?
Se supone que los permisos de construcción y tienen que velar por la
¿tú qué sabes el
planeamiento
eso,
urbano de obra pública y del ayuntamiento
do, sí, donde pero un helicóptero aterrizaría en un edificio, edificio tiene, tú tienes que asegurarte de muchas cosas.
Bueno,
bueno, pues quien regula va, eso, lo que es la edificación y el peso que cae y lo el,
sí.
Es,
yo no quisiera tener un edificio
planeamiento
que tenga un helicóptero descendiendo y yo en un octavo, noveno piso y sienta ese.
Por eso tú no has comprado en una torre con helipuerto. ¿Eh? Esas son las razones.
A mí no me interesan.
Todo. Mira, no, no. El Intran hace el Intran hace un anuncio importante hoy que el malecón pasará a ser una vía, en vez de una vía de desahogo y de alta velocidad, una vía de carácter familiar, donde la velocidad va a ser reducida de manera sustancial para generar un espacio en la
¿y lo que... ¿Y qué van a hacer con los camiones y
eso,
la patana?
Eso,
eso es lo que yo quiero saber.
Yo quiero saber los camiones y la patana que transitan por ahí. ¿Qué van a hacer
eso con ellos? No, ya, a todas las horas.
¿Eh? Eso es lo que yo quiero saber.
Si yo quiero saber qué es lo que regula el Intran.
¿Por dónde lo van a meter? ¿Por la Independencia?
¿Quién está en el Intran?
Señores,
Morrison.
Mire.
¿Quién? Morrison.
Bueno, pues vamos a hacer un llamado a Morrison, porque ya...
Que estaba en el sur.
Eric, ¿cómo es? ¿Y de aquí?
Morrison.
Pero el nombre... Erickson,
¿cómo es? Yo no me sé el nombre de él.
A mí se me dio el nombre. Ellos son como tres hermanos.
Ellos son como tres hermanos.
Bueno, si es el que estaba en la de Sur,
ese mismo, ¿eh?
Yo quiero que él me explique, le explique a la sociedad, y esto es sin, nosotros aquí en Tiempo de Diálogo somos justos, uh-huh. Yo creo que él viene haciendo un trabajo encomiable, pero quiero una explicación sobre esto. ¿Quién regula las patanas, como dice Edme? Estos camiones que a todas horas... Mira, a todas horas, esto es imposible.
Pero, escúchame, pero
esto es imposible que una sociedad
pero,
pueda vivir.
Pero un
así.
País, no,
yo,
pero
yo,
un país,
quiero hablar de ese
pero
tema.
Un país en desarrollo, eso no se puede detener.
No, no detener, pero tiene que haber un horario, Alex.
Sí, pero no, espérate.
El desarrollo mira, no puede,
el desorden del tránsito y no me importa, hay que decirlo. El desorden del tránsito ya es insostenible.
Insostenible.
El director del Intran tenemos que hablar con responsabilidad, tiene que salir de la oficina y salir a trabajar a las calles. Óyeme bien, el problema más grande de transporte que tiene, si no se puede estar teorizando, hay que salir afuera a ver. El mayor problema que tiene la ciudad, ¿tú sabes cuál es? La falta de parqueos. Las empresas, restaurantes, que hay negocios que hay en las avenidas y en las calles, que son están abiertos y no tienen parqueos, laboratorio. Mire, esta mañana me rayaron el vehículo porque el laboratorio que fui a hacerme el análisis no tiene parqueo. Entonces, además de que es un taponazo.
Y todo está difícil en construcción, se cogen los parqueos
sin parqueo,
porque están cortando. Entonces, el que va a visitar no encuentra dónde parquear. Las esquinas y las calles aglomeradas todas que tú no puedes ni siquiera doblar. Tú no, óyeme, esto se está convirtiendo ya la ciudad
es un caos.
En algo totalmente terrible. Esto no tiene que ver con nada político.
No, nada de eso.
Porque esto viene desarrollado a través de
más
de
30 años. No, hombre, que si el presidente te pone ahí en una posición, un presidente que no está trancado ahí en esa oficina, dando
órdenes,
se acuerda a las 2 tú lo ves tirando un Twitter porque sí. Luis no duerme y trabaja 24/7.
Es que el presidente no lo puede hacer todo.
¿Tú entiendes? Entonces, mínimo, usted tiene que ser agradecido si el presidente lo pone en una posición y imitarlo, por lo menos imitarlo, hacer operativo. Tú no puedes tener donde mismo vive Morrison. Yo quiero que tú veas el caos que hay en esa avenida. Sí, yo sé porque ahí vive una amiga mía, en ese edificio. Entonces, en el frente hay unos negocios, óyeme bien, y los parqueos son el paseo. El paseo de la avenida es el parqueo de todos esos negocios y de restaurantes y de todo, y por ahí no hay quien pase.
No te ríes.
Ahí mismo y él sale y ve esa realidad todos los días. Entonces, mientras
no
se construye
el
parqueo y usted le exige a los negocios que tengan parqueo
no
y a los edificios que tengan suficiente parqueo, mientras usted haga los acuerdos con el ayuntamiento, con obras públicas y todo eso para regular lo de los parqueos, o se construyan parqueos en los diferentes lugares que son necesarios, como Naco, por ejemplo. Entonces, mientras eso pasa, vamos a poner letrero. De este lado usted no se puede parquear si no llama una grúa y con el teléfono de la grúa. Dime, y que cuando la gente se parquee de ese lado, se le pueda poner un ticket. ¿Tú sabes el dinero que aquí se va a recaudar? Porque, lamentablemente, educar al país,
lleva consecuencias.
Afectando el bolsillo, si no, no vamos eso a educar. Así.
Esos países europeos se educaron fue con el garrote.
Exacto.
Aquí hay que utilizar la política del garrote. El que esté mal parqueado, un ticket de una vez. Al carro, a la matrícula.
Más de la DGI, y si la grúa se lo lleva, no lo pueda vender. Se vuelven a parquear.
Pero aquí, una violación de tránsito, un ticket.
Aquí también hay
para que no lo pueda vender el carro.
Claro.
Eso es así.
Aquí hay una irreverencia monumental. Porque aquí, eso jamás cuando van a ejercer la ley en operativos. Aquí se atrincheran motoconchistas.
Sí, no, porque poner orden.
Porque no quieren, no quieren regulación. Y vienen y te graban. Cuando la ME le está dando a ellos, está peleando la ME. Porque aquí nada más graban ese pedacito. No te graban cuando ellos le tiran primero a la ME. Hermano, si usted le piden y le dicen, deme sus papeles, den los papeles, que usted va en Estados
Unidos. Con respeto.
En Estados Unidos, Canadá, que tú viviste en Canadá. Te dice un oficial así, de 6 pies 5 pulgadas. Y te dice, los papeles. Y tú dices que no, que yo, que porque...
Que yo.
Te lleva de ese alto. Y aquí te dicen, deme sus papeles. ¿Por qué
usted
me para?
¿Y usted sabe quién soy yo?
Y con el teléfono ahí grabando.
Muy respeto.
Y grabando ahí, grabando. Graba en Estados Unidos para que tú veas que te van a sacar de ese carro. Y cuando llame la gente, van a venir 18 policías. Atenta contra el policía.
Ninguno chiquito.
Porque los dominicanos allá en Estados
pero
Unidos...
Pero aquí hay que dejarlo que sean medio...
No, oye, los dominicanos en Estados Unidos, en España, en Suiza, en Italia, observamos las leyes y no se quieren como un semáforo. Y que no, cuidado. El mismo dominicano cuando usted llega allá te dice, párate en rojo, aquí no. Pero cuando vienen aquí quieren andar bebiendo.
Un desorden.
Haciendo de todo en las calles.
Señor, y los camiones, yo quiero que tú veas como una patana, Ale. Yo parada en el semáforo de la Núñez de Cáceres con 27. Caunabo, yo quiero que tú veas como una patana dio la vuelta en un... Como si fuera un carro.
No, y las guaguas.
Como si fuera un carro.
Y las guaguas de transporte interprovincial. Esas guaguas de esas agencias, que no voy a mencionar nombres.
No podemos mencionar.
Porque ahorita hacen un atentado y no demandan. Esos guagueros, esos choferes son unos perros sin cola. Mira, mi hermano, se cambian de carril sin poner direccional, se tiran con pasajeros.
¿Echan competencia?
Con pasajeros. Esas guaguas
echan competencia.
Tú lo ves como unos salvajes en las vías públicas y en las carreteras provinciales. Y por eso ocurren tantos accidentes. Muchas veces borracho, endrogado, como han pasado grandes tragedias.
El de la guagua de el del expreso que tuvo el accidente en Verón hace aproximadamente 2 o 3 años,
dos años
y pico, estaba bajo el efecto de la cocaína.
Sí.
Cuando la guagua
ese fue el grupo de turistas que se decapitaron y todo. Sí, eso fue terrible.
Estaba bajo el efecto de la droga.
Eso es terrible, eso no lleva una mala imagen. Yo lo que digo es que el director del Intran que nos explique cuáles son las reglas, las leyes, de a qué hora pueden los camiones, porque yo no estoy en contra del desarrollo, porque el desarrollo implica el comercio, ¿verdad? El beneficio económico para las grandes empresas. Pero esas empresas no quieren pagar en el horario fuera a los empleados porque les sale más costoso pagar un horario nocturno. Claro. Porque usted le paga a su empleado, un ejemplo, estos grandes supermercados, estas grandes tiendas, y dicen, yo voy a tener un horario de 8 de la noche a 8 de la mañana, 12 horas. Y a esa hora, todas las camiones van a venir, vamos a descargar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer.
Eso tiene que implicar también los muelles.
Se alivia el
Los muelles, que son una... Carga y descarga. Que son una...
Pero se puede porque en Estados Unidos se observa eso.
Yo nunca... Mira, yo viví en la ciudad de Toronto y yo nunca vi un camión dentro de la ciudad.
Pero ¿y cómo es?
Ni siquiera el camión de la basura.
No, pero también puede... No, es otra cosa.
Sí, ¿cómo que recoge?
Pero aquí sí es un piloto. Aquí sí es un piloto.
Eso es otra cosa de la basura.
Aquí sí es un piloto. ¿Eh?
Este es el único país que la basura se recoge. Óigame, en los países desarrollados, porque lo que estamos viviendo en la República Dominicana es que la ciudad capital, que no es ni que el Distrito Nacional, no, la ciudad capital es todo ya. Vamos a hablar claro. Está muy desarrollada. Aunque hayan dividido en todo, es todo. Somos casi 6 millones de habitantes. Es una locura en el Gran Santo Domingo. Entonces, ¿qué sucede? Hay que poner reglas. ¿Cuáles son las reglas? El camión de la basura. Se le tiene que pagar a los empleados y compensarle bien pagado, bien pagos. Y que recojan la basura en el horario nocturno. De 10 de la noche a 4 de la mañana.
Y tienen que tener sueldo bueno.
Bueno sueldo. Bueno, buena sueldo. Compensación.
Mejor que
buenos,
cualquiera.
Buenos seguros. Que hacen un trabajo.
Es un negociazo el de la basura.
Sí, pero que
pero no le pagan a lo que les recogen.
Es un negociazo.
Tú no puedes estar con un camión de la basura en la mañana o temprano en la tarde. No, ¿y qué es esto?
Lo que hacen en su trabajo tienen que ser los mejores pagos.
Vamos a regularse los bomberos, los policías, los camiones de la basura, gente que... Todos esos trabajos de la municipalidad en otros países son bien
los mejores pagos. Los mejores
aquí, deberían, aquí se debería desregular los horarios, deberían haber dos tandas de trabajo para que el tránsito fluya de manera más correcta y debería trabajarse los sábados. Trabajarse los sábados para aliviar la carga lo que significa el tránsito de esos 5 días, redistribuirlo en 6. No sé si tú me entiendes.
Yo recuerdo.
Redistribuirlo en 6.
Esa cosa, pero entonces el otro día, recuerdo que yo te dije, Ale, yo necesito un camarógrafo, porque yo quiero hacer un documental de lo que está pasando en la ciudad. Por eso que le digo que se salga de la oficina y salga con un operativo, porque yo saldría, ¿tú sabes con qué salgo yo? Con una grúa de esa de 5 pisos. De esa de 5 pisos
a todo lo que esté mal parqueado
y con dos vainas de policía y todo el que está mal parqueado
te voy a decir otra cosa que tiene que regular el Intran, que es un negocio aquí Billy Vulgar, esta cosa de que el vale parking de los vale parking en cualquier ventorrillo tuve un vale parking
en cualquier
salón y te digo una cosa de vale parking y vienen esos vale parking y salen de que a buscar parqueo y bloquean y parquean y se parquean mal y
Eso no tiene. Óyeme, lo que está pasando no tiene madre. Yo quiero hacer un documento. Porque no es lo mismo nosotros hablarlo que uno salir
y
enseñarlo calle por calle, avenida, lo que está pasando. Porque esto está cargando. Mira, yo salí esta mañana, tempranito, hacemos un análisis. Lo primero que me rayan el carro, un vale parking, en el laboratorio que yo estaba. Me rayaron el vehículo. ¿Por qué? Porque no hay parqueo y hay que dejarse un vale parking. Me lo rayaron. Cuando vengo saliendo de ahí, yo duré una hora sin mentirte parada, porque había un carro así, mira, había un carro parqueado ahí, parqueado, la calle de dos vías. Entonces, los que venían aquí, no cabía el carro, lo que vamos a decir, no cabíamos por ahí.
Y esos vale parking le cobran 40 y 50 mil pesos al negocio. Es un negociazo de vale parking.
Sí, es un buen negocio.
Pero yo estoy consciente de algo, para concluir ese tema, de que esta capital se ha convertido en una de las más pobladas del hemisferio el latinoamericano y también, consecuentemente, de Hispanoamérica, incluyendo España. Y yo quiero saber y que alguien me diga, ¿cuál es la hora pico de este país? Porque aquí yo no veo dónde está el
la que no es pico.
La que no es pico. ¿Cuál es la hora que no es pico?
A las 8.
¿De qué?
De la noche, ya a esa hora me pico.
Señores, pasando a un último tema, la barriada de Villa Juana hoy está de fiesta porque el club Mauricio Báez se coronó campeón del baloncesto del Distrito Nacional.
Ay, mi hermano de Mauricio Báez debe estar celebrando.
¿Cuál de tus hermanos?
El Rubio, el grande.
Ah, bueno. ¿Él juega?
No, le gusta ese.
Porque Wellington es sacaleño, igual que yo.
Ajá.
Que fue precisamente...
Son sacaleños, viven en Los Prados, en el Millón.
Pero ellos eran de San Carlos. Ellos eran de Nápoles.
Que fue precisamente a la barriada, la barriada de las Cinco Esquinas, el Club San Carlos, a que Mauricio Báez, en una serie pactada a 7-4, le pudo ganar en un 4-1. Felicitar a esa importante barriada, el club de Mauricio Báez, que tiene 9 años consecutivos siendo la serie final. No en todas ha ganado, pero tiene 9 años constituyéndose en la franquicia más exitosa del presente siglo y probablemente, y una de las dos más exitosas, conjuntamente con el equipo de San Carlos, de toda la historia del basquetbol capitalino, que inició en el 1974. Con este importante dato deportivo, pasamos a un importante video de la semanal del presidente Luis Abinader. Pasen feliz resto de la noche.
tema. Tenemos un tema que es sobre la República Dominicana, líder en manufactura médica y electrónica. Siempre lo hemos mencionado, pero nunca hemos informado realmente los detalles sobre esto. Y hoy queremos informar muchos detalles sobre los equipos. Incluso tenemos aquí hasta equipos que... ¿Llegaron los equipos ya? Muchos de los equipos que fabricamos. Johannes, ¿están los equipos ahí? Ok, al final lo vemos. Para enseñarles también, no. Bien, República Dominicana ha logrado atraer empresas líderes a nivel mundial. Ah, bueno, y también vamos a dar una información sobre un viaje que vamos a tener el próximo, a final de esta semana. Para atraer empresas líderes a nivel mundial en las industrias de dispositivos médicos y de productos eléctricos y electrónicos. La industria de dispositivos médicos es el principal rubro de exportación actualmente, es el sector de aparatos eléctricos y electrónicos, y el sector de aparatos eléctricos y electrónicos constituyen el tercero. Equipos médicos. Hay ya 42 empresas que producen dispositivos médicos en la República Dominicana, por un total de 2.800 millones de dólares en exportación para en el 2024. Es la principal actividad exportadora de la zona franca, aportando un 33.4% de sus exportaciones y un 22.2% de las exportaciones totales, con inversión acumulada al 2024 de 1.940 millones de dólares, representando el 25% del total de inversiones registradas bajo la zona franca. Y como ustedes entenderán, son empresas donde hay mucho valor agregado y donde el nivel de empleos tiene un salario mucho mayor al tradicional de las zonas francas. República Dominicana alberga 7 de las 10 principales empresas manufactureras de dispositivos médicos del mundo, entre ellas Medtronic, Cardinal Health, Baxter, Becton Dickinson, Fresenius Medical Care, B. Brown and Medline. Entre los equipos médicos fabricados en República Dominicana, según los volúmenes de exportación de 2024-2025, dispositivos médicos, productos para transfusión de sangre, me imagino, aparatos para el monitoreo de la presión arterial, productos desechables para cirugía, sutura quirúrgica, bolsa de ostomía, productos desechables, válvulas neuroquirúrgicas, agujas para biopsia, productos para uso respiratorio. Pudiésemos tener, Johanny, alguno de estos equipos para enseñar, que tú lo puedas enseñar. Quizá lo... Sí, pueden llevarlo aquí, exacto.
Esas empresas están ahí en la tercera fila y en la cuarta. Diana.
Bueno, vamos a presentarlo, por favor, sí. Y separan, por favor.
Nos pueden ayudar también. Aquí, por ejemplo, está el producto de ostomía, que este producto es, nosotros somos el número 2 de exportación a Estados Unidos del mundo. O sea, el proveedor número 2 más importante de Estados Unidos es el producto de ostomía que se fabrica aquí. De igual manera, hacemos bajantes muy especializados. Estos son de allá, Diana, ¿verdad? No sé si nos puede describir un poquito esto.
Venga, por favor, que de cada empresa que...
Diana también es la presidenta del Cluster de Dispositivos Médicos.
Buenas tardes, saludos.
Mire, ahí no hay rubio, ahí son dominicanos toditos.
Así es. Sí, lo vamos a mencionar, gracias. En este caso, ¿verdad? Este es un set de administración de medicamentos. Es un producto completamente hecho en República Dominicana y también la mayoría de sus componentes los fabricamos nosotros aquí localmente. Lo ensamblamos con mano de obra dominicana y entonces el producto, luego de esterilizado, se distribuye en un 70-75% en los Estados Unidos y luego también en otros países alrededor del mundo. Entonces, vamos a invitar a pasar a los demás miembros del clúster, por favor, que pasen por
venga,
aquí.
Por favor,
señor
venga,
José Tejada, de Combatec. Tenemos aquí al señor Selvi García, de Acumed. Tenemos también a Omar Jiménez, de la empresa Becton Dickinson. Tenemos también a Giliani Andújar, de la empresa B. Brown. Y tenemos también de LG H&H al señor Frankelli González. Gracias, Frankelli. Esto es parte, ¿verdad?, de las empresas. Obviamente no podemos estar todas. Tenemos más de 40 empresas, como usted mencionó ya aquí en el país. Pero este grupo es una representación de ellos.
Presidente, en días pasados, Edward Life Science decidió hacer la operación de Becton Dickinson compró a Edward Life Science por una suma importantísima y la operación la hizo aquí en República Dominicana. Y Becton Dickinson, que también ya tenía operación aquí, hoy en día ellos dicen que el 80%, o sea, un paciente que entra a un hospital, en un 80% sale con un producto de Becton Dickinson. Esa es la empresa que...
¿Puede explicar los productos que hacemos aquí?
Correcto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Aquí en República Dominicana hacemos productos de monitoreo de presión, desde productos de presión básicos a presión avanzada. Este ejemplo lo utilizamos en pacientes muy críticos. Es un catéter que mide la presión sanguínea continuamente. Esa es la parte crítica, ya que cuando uno está en estado crítico necesita constantemente ver cómo van los parámetros de nosotros. Nosotros aquí hacemos el 80% de la producción del mundo, siendo Estados Unidos y Europa los mayores mercados de la mayoría de los productos que nosotros hacemos. En este caso es el ejemplo del catéter de Swan's Ganz, que es un catéter que se utiliza como el estándar de los doctores para esta aplicación.
Este es un producto, presidente, de consumo, que es el producto de hilo dental. En una ocasión, eso, el mercado cambió, era la implanta de Johnson & Johnson, después la compró LG, bueno, él está aquí, y en una ocasión se producía prácticamente 90% del hilo dental que se consumía en América y en Europa, en esta planta de Itaú.
Sí, eso es así. Nosotros, LG H&H, una empresa coreana, pues nos dedicamos a la fabricación, manufactura de productos de hilo dental. De hecho, el único producto ahora mismo que es libre de teflón, de PFAS. Así que tenemos diferentes opciones. Ese que usted tomó es el Daily Flosser, que es innovador, se les cambian las cabezas. Y tenemos el hilo dental tradicional.
Eaton tiene un centro de diseño que regenera patentes fuera de la enfrente de la Universidad de Intec. Y este es uno de los equipos, unos interruptores que se utiliza hoy en los data centros de inteligencia artificial. No están dando abastos este tipo de productos porque es tanto la demanda en crear data centros gigantescos para generar hoy en día lo que es la inteligencia artificial y por ende Eaton cada vez anuncia expansiones, nuevos productos y nos invita a ser parte de esos procesos. Yo tengo un proceso de expansión local, de proceso de servicio de 500 empleos más en el sector.
Como dice Johannes, que Eaton tiene también un edificio de zona franca de investigación frente a Intec, con estudiantes de Intec. Y donde ya hay esos estudiantes, bueno, ya ingenieros, perdón, y que tienen varios años, tienen ya varias patentes que han desarrollado en el país. Eso es muy importante. Yo los visité y la verdad que es algo para admirar.
No sé si tú quieres comentarle un poquito del centro de diseño.
Sí, como decía Johannes y el señor presidente, tenemos más de 25 patentes ahora mismo.
¿Cuántas?
Más de 25.
¿De aquí?
Sí. De aquí, de parte del equipo local, internacionales, tenemos un programa de desarrollo de talento temprano con INTEC también, donde traemos estudiantes, lo ponemos a trabajar con desarrollo, diseño, y lo terminamos normalmente convirtiendo a posiciones ya asalariadas como ingenieros de desarrollo.
Presidente, y ellos van a desarrollar un centro de supply chain, ¿verdad? Donde van a hacer un edificio nuevo en Santo Domingo para contratar 500 personas más, entre ellos 300 ingenieros, y eso va a ser un programa de 2 o 3 años, pero ya estamos apoyándole desde el ministerio.
Cuenten sí con todo nuestro apoyo. ¿Alguna otro de los que están aquí? ¿Qué es Acuacel?
Ese es igual de Combatec, no sé si quiere explicar.
Sí, sí, esto es un apósito. Buenas tardes, primeramente, señor presidente. Es un apósito que se usa para pacientes diabéticos. Como sabrán, una herida en un paciente diabético es difícil de que cicatrice. Este producto tiene una hidrofibra que contiene plata dentro, lo que elimina la bacteria rápidamente y le ayuda a crecer el tejido rápidamente. También en Combate hacemos esta bolsa para pacientes que tienen ostomía. Nosotros somos, como decía el caballero, somos los segundos a nivel del mercado de Estados Unidos, pero número 3 a nivel mundial. Combate tiene 20 años ya en República Dominicana y exportamos unos 180 millones de unidades al año hacia diferentes mercados.
Y en el caso de las patentes que ha hecho Eaton, ¿alguna de esas patentes se han producido en el país?
No tengo el dato, 100%. Creo que sí, que han habido algunas que hemos podido producir, algunos atributos que se han patentizado, que hemos integrado en nuestros productos.
Perfecto. Bueno, un aplauso a este equipo. A octubre del 2025, las empresas de manufactura de dispositivos médicos generaron 33.525 empleos directos, de los cuales el 53.6% corresponde a mujeres. Los empleos indirectos ascienden aproximadamente a más de 83.000 personas. Y como aquí se ha hablado, los destinos de exportación son Estados Unidos en un 72%, Puerto Rico 6%, Países Bajos 5%, China 2.6%, y somos el tercer mayor exportador del Caribe y Centroamérica hacia Estados Unidos, precedido únicamente por México y Costa Rica. En cuanto ahora pasamos a los equipos electrónicos, tenemos 29 empresas dedicadas a productos eléctricos y electrónicos, con exportaciones de 1.164 millones en el año 2024. Esto es el 14% del total de las exportaciones. Los principales destinos son Estados Unidos, Puerto Rico, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos y Hong Kong. Y ahora pasamos, y es importante, ¿por qué? Lo que vamos a decir ahora de semiconductores. El haber logrado este nivel de una tecnología, vamos a decir, media, nos dice a nosotros que podemos ser exitosos en el primer nivel de tecnología de los semiconductores. Y por eso yo voy a anunciar más adelante un viaje que voy a hacer de jueves a viernes de esta semana a una conferencia especial de semiconductores, también con un grupo de empresarios dominicanos y acompañado también del ministro de Industria y Comercio. En 2024, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, junto al Information Technology and Innovation Foundation, ITIF, lanzó el informe de evaluación del potencial de la República Dominicana para competir en las cadenas globales de valor de semiconductores y PCB, que identifica al país como candidato principal para recibir inversión en plantas de ensamblaje, prueba y empaquetado, ATP. Esto forma parte ya, recuérdense, del decreto que hicimos para que este sea de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores. Si vemos los productos eléctricos y electrónicos, los top 10 productos eléctricos y electrónicos fabricados en República Dominicana según volumen de exportación son interruptores, 1, 2, teléfonos inteligentes, 3, cerraduras electrónicas para puertas, 4, conectores eléctricos, 5, interruptores de diferentes tipos, 6, transformadores, 7, sensores, 8, teclados de alarmas, 9, componentes electrónicos para ensamblaje de ignición y 10, capacitores electrónicos. Estos productos eléctricos y electrónicos a octubre de este año, del 2025, generan 10.416 empleos directos y más de 25.000 empleos indirectos. El destino de exportación es un 87% a Estados Unidos, un 10.8% a Puerto Rico y un 1.1% a Emiratos Árabes Unidos. Somos el segundo mayor exportador de interruptores eléctricos del Caribe y Centroamérica, únicamente detrás de México y por encima de economías competitivas como Costa Rica, Colombia y Chile. Ahora bien, ¿qué factores? ¿Qué ha contribuido a esos resultados? Nuestra ubicación geográfica, proximidad al mercado de consumo, nuestra estabilidad política, social y macroeconómica, nuestra mano de obra competitiva y calificada, la infraestructura y conectividad logística, el sólido marco legal y atractivos incentivos fiscales, incluyendo el régimen de zonas francas, y un entorno institucional y favorable para un clima de inversión. Por eso, República Dominicana es hoy un líder en manufactura médica y electrónica. Si esto se hubiese mencionado hace una década o década y media, vamos a decir dos décadas, dice, no, República Dominicana es para la manufactura de tela, de ropas, de zapatos, que todavía es importante y es necesario que se mantenga. Yo creo siempre en los múltiples tipos de generación y de producción. Sin embargo, nosotros creemos mucho en la parte de los semiconductores. Y por eso, fíjense algunos otros datos que tenemos. En dispositivos médicos, en aparatos de ostomía, República Dominicana es el tercer mayor exportador mundial, superado solamente por Hungría y los Países Bajos. Y como se dijo también, aquí fabricamos aparatos de ostomía, equipos de transfusión y terapia celular, esterilización, equipos de diálisis, instrumentos de acceso cardiovascular, catéteres, dispositivos de traslado de pacientes, equipos de protección personal, PPE, las siglas en inglés. Hemos crecido en un 20% en los últimos 4 años en términos del número de empresas. Pero el próximo jueves decía, acompañado del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y también acompañado de una comisión del sector privado, y en seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Semiconductores, esta delegación pública-privada, encabezada por nosotros, estará participando en la cena anual de los semiconductores, la llamada Semiconductor Industry Association, SIA, que se celebrará el 20 de noviembre en California. La República Dominicana, y especialmente nosotros, hemos sido invitados a este importante evento en reconocimiento a los esfuerzos y acciones concretas que estamos realizando de la mano con el sector privado para crear un ecosistema sólido y confiable que consolida al país como un destino seguro para la atracción de inversiones en la industria de semiconductores. La Semiconductor Industry Association reúne a los líderes mundiales de las empresas tecnológicas, entre ellas a los presidentes de Intel, de TSMC, la empresa taiwanesa de semiconductores, la más famosa del mundo, NVIDIA, con quien nos vamos a reunir allá su presidente, y ya ustedes saben que firmamos un acuerdo. ¿No está José Ignacio? ¿Está aquí? Bueno, y José Ignacio visitó ahora uno de sus centros de excelencia en la Florida, porque como ustedes saben, parte de ese acuerdo es crear aquí centros de información y de excelencia. También la empresa Qualcomm y Micron, que representa más del 90% de la producción de chips de los Estados Unidos. Y considerando el momento actual, este espacio de proyección para la República Dominicana es verdaderamente irrepetible. La participación de esta delegación mixta, encabezada por nosotros, por la Presidencia, envía un mensaje contundente a la industria global sobre el compromiso del país con el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación de nuevas oportunidades para nuestra gente. Esta cena será en San José, California, en el pleno corazón del Silicon Valley, y participaremos en un encuentro exclusivo con los principales CEOs de las empresas líderes de la industria global de semiconductores, y vamos a sostener diálogos bilaterales estratégico para posicionar a la República Dominicana como un socio confiable para empresas globales que buscan diversificar estas cadenas de producción. Esta estrategia, y por qué razón dicen, preguntarán algunos que no se recuerdan, por qué vamos a hacer ese viaje, la estrategia busca posicionar a la República Dominicana como socio confiable y complementario de la reindustrialización estadounidense, integrándose en segmentos viables de la cadena global de valor, GBC, de semiconductores, donde el país ya presenta ventajas logísticas, sistemas de zona franca, manufacturas de precisión en dispositivos médicos, eléctricos y electrónicos. Entre los nichos priorizados que nosotros vamos a impulsar, y estamos impulsando, y lo haremos más en esa reunión, la fabricación de semiconductores discretos y componentes pasivos, diodos, transistores, resistores y capacitores de alta precisión producidos actualmente en su mayoría en China. Ensamblaje, prueba y empaque, ATP, para nodos maduros, legacy chips, proceso de terminación intenso en mano de obra, realizado en su mayoría en Taiwán, China y el sudeste asiático. Y la fabricación y ensamblaje de los PCB, que son las placas de circuito impreso, implantes de chips en circuitos eléctricos y electrónicos para su ensamblaje en productos electrónicos también dominados por China. Es bueno que conozcan que con la ayuda del gobierno ya hay varias empresas dominicanas de zona franca negociando con estas empresas para que se puedan establecer en el país. ¿Y por qué eso es importante? Porque estos nichos responden a cuellos de botellas críticos de Estados Unidos con alta dependencia actualmente de China, Taiwán y el sudeste asiático. Se apoyan en capacidades existentes como las que estamos viendo en el país y permite también escalar por etapas. O sea, no nos vamos a ir a los niveles más altos de tecnología, sino a niveles que podamos y que realmente podamos realizarlo en el país, que de hecho lo podemos realizar varios. Por lo tanto, saldremos el jueves y regresaremos el viernes, jueves 20, y regresaremos el viernes 21, y esperamos que sea un viaje exitoso para bien de la República Dominicana. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Roberto, hazme el favor.
Saludos, señor presidente. Saludos para todos. José Cueva, del periódico Tras la Huella Digital. Presidente, usted recibió una felicitación de parte de una misión de alto nivel de la DEA por su apoyo en contra del narcotráfico. En esa dirección, presidente, quisiera preguntarle si la DEA le trató otros temas de interés que la República Dominicana no conozca. Gracias, señor presidente.
Sí, básicamente sí, recibimos al subdirector, al director adjunto mundial, nos felicitaron y reconocieron el enorme trabajo, como lo han dicho ellos en diversas ocasiones. Ustedes saben que, vamos a decir, y como ellos mismos le llaman, el SAR para la lucha contra el fentanilo en la región es el vicealmirante Cabrera Ulloa, que no sé si está presente. Y también ellos nos promovieron, que debe ser nombrado en cualquier momento, al director para la lucha contra el crimen y el narcotráfico a nivel mundial de la ONU. Tengo que admitir que sí que planificamos, vamos a planificar acciones mucho más extensas, mucho más profundas, que se van a conocer en los próximos días. Y donde República Dominicana, ellos confían bastante en nuestra colaboración, como ellos lo han dicho. Yo regreso también el viernes en la noche y también el sábado tenemos una reunión con una comisión bipartita de congresistas norteamericanos, si tú puedes informar, Roberto. Que desayunaríamos con ellos el sábado.
Es una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, un grupo bastante extenso, unos 12 a 14 congresistas que estarán visitando el país el día sábado, y el presidente les ha extendido una invitación para reunirse aquí en Palacio ese día. Vienen a ver sobre todo la situación en la región y obviamente también el vecino país.
Editorial de Teleradio América, Los Motoristas. Los motoristas son sinónimos de inseguridad, accidentes mortales, atracos y violencia vial. Esos términos negativos están avalados por las estadísticas. Más del 75% de los accidentes en nuestro país lo protagonizan motoristas por la imprudencia y violación a las leyes de tránsito. De las 3.000 muertes anuales por accidentes, 2.200 de esas muertes corresponden a motoristas. Los atracos en motores son el pan nuestro de cada día. Son cifras que espantan si tenemos en cuenta una nueva modalidad de conducir en vía contraria, en las vías de cuatro carriles, por motoristas. Y uno se pregunta, ¿es que el gobierno es tan ineficiente que los motoristas le han doblado el pulso?
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?